Buenas, buenas.
Buenas, buenas.
Bueno. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Charla Intergaláctica.
Buenas. Buenas noches, buenos días.
Hola, Imanuel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Ismael?
Bien, ¿Samuel?
Todo bien. Terrible slime.
Y bueno, yo qué sé. Quiero que sepan que nunca es fácil arrancar el programa. O sea, nunca sé qué decir. Es más raro que... O sea, algo raro, ya sé, ya fue. Hoy no estoy muy conectado. Pero bueno, capaz que no estoy conectado porque es como la primera semana sin Game of Thrones.
Sí, yo nunca vi Game of Thrones, así que para mí no fue una semana particularmente especial.
Arrancamos bien.
O sea,
pequeño detalle que se nos olvidó.
Por eso volví, Manuel, claro, porque como abandonamos Game of Thrones, los fans por la calle me gritaban y preguntaban que cuándo íbamos a volver a hablar de otras cosas que no fuera Game of Thrones.
Ah, pensé claro, que los fans en la calle te pedían por Imanol. Pensé que ibas a decir eso. Ah,
<¿cuándo valía risa> Imanol? Me dijeron, che, ¿y cuándo viene el mexicano?
Pero, o sea, si bien estuve mirando desde afuera, me pareció que todos no terminaron muy contentos. Sé que hubo todo un lío en cuanto a los personajes que no se cerraron bien, se cerraron las apresuradas.
Sí, se armó tremendo bardo. Y la semana trajo un defensor inesperado que fue Ramiro. Que me anduvo escribiendo, tipo, enojado porque por el enojo que nosotros presentamos en los últimos capítulos, diciendo, ah, están todos haters. Así que no sé. Igual Ramiro, no sé, siempre tuvo comentarios haters hacia la serie, hasta que ahora todos tenemos que comentarios haters y él la defiende. Sí. Es una actitud muy rara.
¡Mamá! ¡Hola, Ramiro!
No. capaz que yo editaría esa parte.
Sí, capaz que muy Game of Thrones era insulto.
Bien, pero salió un debate en las redes en la semana justamente por el odio hacia Game of Thrones. Odio, no sé, la gente es un poco extrema. A mí, por ejemplo, me gustó, pero tampoco borra todo lo que pasó en los últimos 8 años. O sea, sigue estando buena. Arruinó un poco en perspectiva porque el final, que es como la culminación, hace que verla de nuevo no tenga tanta gracia porque sabes que termina horrible, en el mal sentido. Pero bueno, la duda era si no nos estamos poniendo ultra críticos con las cosas.
Sí, hay como un debate en el tema de la ética, de la cuestión de que, bueno, hoy en día social media...
Está más que hablemos de ética cuando hacemos un tipo de revista que vamos a hablar, sí, obvio.
Pero bueno, no, la cuestión de que, claro, todos nos podemos expresar ahora y ser escuchados por muchas gentes. Ya que estamos hablando como canario, voy a agregar eses innecesarias. Pero no, el tema de, claro, o sea... ¿Qué nos cualifica o califica para criticar algo, ¿no? Se decía por algunos podcasts en internet de que, bueno, si nunca escribiste un guión no podés hablar y esto es el show de ellos y hacen lo que quieren. Es tipo, no es que lo hicieron mal, o sea, hicieron lo que quisieron. Entonces, ¿dónde está la fina línea donde uno puede criticar sin ser como, no sé, como...
Yo pienso que hasta cierto punto, o sea, es una corporación que trata de vender cosas. Pero hay una comunidad y si hay una cantidad de fans importantes, es importante que haya cierta lealtad hacia ellos, ¿no?
Cierto.
Ahora capaz es más no, capaz las corporaciones no están acostumbradas a que los fans tengan una voz tan potente. Vos mirabas, no sé, cuando estaba Star Wars, salieron las precuelas y había como cierta crítica. Si bien hubo una crítica importante, no fue tan fuerte como se está viendo ahora, digamos, cuando hay una mala película de Star Wars.
Sí, puede ser.
O sea, muy verdad.
A veces sí. Hay que separar. Hay como separar. Es verdad que hay como una moda en internet en que las cosas son tipo. A ver, no estoy descubriendo América. Que las cosas son tipo blancas o negras y amamos o odiamos. O es tipo. Si no la amaste, entonces la odiaste. Y hubo un pelín de eso de que se puso como de moda odiar Game of Thrones. Pero me parece que en realidad. O sea, un poquito. Que más allá de la opinión que hayas tenido sobre la temporada, que te haya gustado o no, hay como un aspecto medio objetivo, si se puede usar la palabra objetivo. De que la calidad de la serie disminuyó bastante y que lo resolvieron como de manera apurada, que las cosas no cerraron bien. Me parece que más allá de que te haya gustado o no, o sea, hay que aceptar que las cosas no se hicieron muy bien.
Y capaz es algo en perspectiva, ¿no? O sea, recién que se acabaron de... cuando acabaron los episodios, ahí es cuando empezó la crítica más fuerte. pero capaz en unos años se mira hacia atrás y se sigue, se reconsidera y se ve como la gran serie que es.
No, yo no creo igual. ¿No? A ver si que
está, bueno, años... ya nos olvidamos de Game of Thrones. Para que de aquí a un año
es nunca como, es como la serie que vamos a mencionar más adelante, Chernobyl. Van a pasar como 100 años antes de que la radioactividad de Game of Thrones pase y todos podamos aceptar lo que pasó en la temporada final.
O sea, para que te explique la insatisfacción del final de Game of Thrones, es como si en el Señor de los Anillos, en vez de que Sam y Frodo llegaran hasta el volcán y tipo hubiera como una pelea final en el que, o sea, es Beagle consigue el anillo, se cambian de lealtades, es como que subiendo hubiera aparecido Tom Bombadil, que de repente es súper bueno y lo estuvo siguiendo todo el tiempo, y le sacara el anillo a Frodo y entraba corriendo y lo tiraba tipo al volcán y se cerraba la película tipo. Pero, o sea, ¿qué onda? Y vos me podés decir, sí, porque nombraron a Tom Bombadil 3 veces en la película. Ta, pero yo no vine a ver el final de Tom Bombadil. Yo vine a ver que tipo Frodo tirara el anillo y que se solucionara Sméagol. Claro. Una cosa, o sea, fue una cuestión como de... Es difícil encontrar satisfacción en ese final. Yo que...
Sí, sí. Pero bueno. Y para cerrar, y se acabó Game of Thrones, pero tipo, lo que hay que aceptar también es que hubieron muchísimas piezas que se movieron desde los orígenes de la serie, en cuanto a que los directores no son los escritores, que el real escritor nunca llegó a terminar los libros todavía, entonces se desvirtuaron totalmente del real creador. Y después el tema también de que los directores, quieras o no, están implicados en grandes proyectos ahora. Entonces, lo quieras aceptar o no, hay distracciones para ellos ahora que no habían hace, que no estaban ahí hace 2 años. Y bueno, esas cosas, o sea, es el trabajo de muchas personas al mismo tiempo también. Entonces, si las mentes creativas no están 100% implicadas como estuvieron siempre, es obvio que eso se va a ver en la pantalla, pero bueno.
No sé, quién sabe la verdad de por qué Game of Thrones terminó como terminó, pero dejamos la pregunta para la gente en los comentarios. Si nos estamos poniendo ultra críticos o no, si se puede opinar en Facebook o en realidad no, y si hay que ver las cosas con un poquito más de amor, lo veremos.
Sí es. Y hablando de polémicas.
Hablando de polémicas y cosas que han recibido más amor del que debería, y que, como diría Imanol, la corporación está jugando con los sentimientos de la gente. Salió el nuevo trailer de Terminator.
Sí.
Terminator 8, no sé.
No, es Terminator. Técnicamente, a ver,
2.5.
Para los que no saben, hubo una película de Terminator, luego Terminator 2, que fue mejor, y luego sacaron una Terminator 3 que no funcionó. Entonces sacaron una otra Terminator 3 que tampoco tuvo mucho éxito.
Con Christian Bale, ¿verdad?
Exacto. Luego sacaron otra Terminator 3 que estuvo bien.
¿Cuál era esa?
No, Génesis. Fue un asco. ¿De qué estás hablando?
Génesis.
Fue la peor. Yo me quedo
que Christian esa Bale. Era como 2. No, o sea, 3-3 de nuevo.
Sí. Sí, sí, sí. Y luego esta es la tercera. Va, la cuarta Terminator 3.
Tristes
que al
tigres.
Parecer utiliza. O sea,
tipo. ¿La 3 cómo se llamaba? Apocalipsis.
No.
Siempre tiene nombre.
No, antes de eso hubo una 3.
Sí, la 3, día final. El juicio final.
Judgment Day.
Juicio final.
La estuvo Salvation con Christian Bale. Génesis.
Con Emilia Clarke.
Y ahora esta.
Con Khaleesi, ahí va, y ahora esta que vendría a ser, como en palabras de James Cameron, la verdadera secuela original de la 2.
Claro, era broma, todo lo demás fue una bromita nomás.
El tema fue que, o sea, para poner en contexto, o sea, todo el mundo conoce Terminator, pero hay que recordar que cuando Terminator salió, era una película de ciencia ficción que tipo te volaba la cabeza. O sea, marcó claro. Una época y marcó como un género por la tecnología, por la historia, por las cuestiones, incluso la 2 también fue un peliculón. Y siguen siendo, vos mirás la 1 y la 2, porque sí. A veces, capaz que la gente que está más lejos del cine dice, ay, Terminator, esa que te pasan en el 10 cada tanto. No, pero era tremenda película.
Entonces... Para lo que era, para el momento. Y el problema es que James Cameron, quien es el que dirigió las originales y produce estas secuelas, siempre está diciendo que esta va a ser la secuela, la mejor secuela.
Estafador.
Y, o sea, yo creo que tiene como un síndrome de intento de generar franquicias fallido. Como trata de generar esas franquicias, o él fue el que dirigió Avatar y ahora quiere dirigir Avatar 2, 3, 4 y 5. Y no creo que funcione así la industria. O sea, no podés seguir ordeñando el mismo éxito tratando de que funcione. Y no sé hasta qué cierto punto o sea, las audiencias le vamos a creer.
El problema es que los números indican que sí podés. O sea,
si no, preguntar a Jurassic Park.
Claro, Jurassic Park, Rápido y Furioso, Harry Potter, Star Wars.
Sí, pero es diferente porque en el caso de Jurassic Park me parece que es más parecido a Terminator o Alien, que son películas que marcaron una época, que estuvieron ocultas durante 20 años, ponele, y que volvieron a resurgir. Bueno, Terminator no, Terminator siempre tuvo como una cada 5 años, que era media mala, pero han como vuelto a resurgir intentando vivir esa nostalgia y nunca logran vivir a la altura de los originales que marcaron época. Es tipo, que hicieron una escuela de cine. O sea, Jurassic Park, por ejemplo, marcó una escuela de cine, sí. Terminator igual, Alien lo mismo, y las cosas nunca volvieron a tener el mismo tono. Bueno, yo vi el tráiler, no sé si lo vieron, y podemos... O sea, estamos todos de acuerdo que es Logan, que es tipo un personaje viejo y cansado, protege a una chica latina en el medio del desierto.
Sí, buen punto.
Sí. Ay, yo lo dije, es Logan de nuevo, pero tipo, en vez de un viejo hay dos. Está Sarah Connor, que vuelve, y está Terminator de nuevo con Arnold Schwarzenegger. Que no sé cuál es justificado. O sea, justificaron de por qué estaba más viejo, pero es como, bueno, no era un robot.
No, 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 no. Sí. O sea, de su tejido así de.
Bla, bla,
de
bla,
piel.
Bla, bla,
bla. Bla, bla, bla. Science, science. No. O sea, el tejido que tiene por afuera se descompone como el de la piel de un humano normal. O sea. Y eso está marcado en la primera y la segunda, bien de bien, cuando él se lastima y o se lo pega de vuelta o se lo arranca. Porque no es como las nuevas generaciones de Terminators que claro. se lo otra vez.
No sé.
Pero
usaron la tecnología.
Lo que a mí me molestó del tráiler fue que no mostraron nada de historia. No sabemos nada del plot, absolutamente nada. Y me mostraron otra vez, tipo. Fue tipo una propaganda de Deadpool. Porque es el director de Deadpool, que quede claro.
Es verdad, está dirigida por James
Cameron, es productor ejecutivo y productor. Pero entonces, tipo, yo si uno ve Terminator 1 y 2. La acción está impresionante, sí o sí. Las escenas con Arnold Schwarzenegger están zarpadas. Pero a la misma vez, lo que importa es la historia. O sea, lo que logró Terminator. Y James Cameron es el escritor de esto también. Y él.
Sí, yo igual pongo con pinzas. Los créditos de esta película pongo con pinzas. Todo el día James Cameron yo lo pongo con pinzas. Escritor, productor. Dale, James Cameron. No, dale, James Cameron.
No,
dale. Para, o sea, yo 8 Ghost Riders.
Yo rompo una lanza por James Cameron. Y, o sea, el loco es una mezcla entre Steven Spielberg, Steve Jobs y la vieja chusma de tu barrio. O sea, el hombre se merece todo lo que ha hecho, todos los créditos que tiene, porque el tipo es impresionante. Incluso hasta trabaja para la NASA. Pero a la misma vez está en todas, se queja de todo, comenta todo, hasta se armó lío con Mujer Maravilla cuando salió y todo eso. Entonces, tipo, es una lástima que sea tan mediático como persona. Y hasta los puntos de llegar a ser como Michael Bay. Pero en la realidad el hombre es brillante. Y Avatar, que hoy estuve mirando un documental de cómo hicieron Avatar. Es increíble cómo él escribió Avatar en los 90. Y no la pudo hacer porque no había tecnología para Avatar. O sea, que el tipo a lo Steve Jobs ya tuviera ideas, como Steve Jobs pensaba que cada persona iba a tener una computadora en su casa y le decían loco, que haya gente en el cine así como Steven Spielberg y otros más, es increíble. O sea, está o sea, se lo merece, todo lo que tiene se lo merece. Y bueno, si es insoportable, ¿qué vamos a hacer?
Para el momento de chupar las medias a James Cameron. No, pero es verdad que es un muy buen director. Que estaba diciendo el síndrome de J.K. Rowling, para mí. O de George Lucas. Que es, hiciste muy buenas cosas, pero callate un cacho la boca. Y, o sea, te están diciendo mucho que sí. Porque James Cameron nos ha venido currando con esta de, esta es la Terminator, yo la estoy produciendo. Y es tipo, no. Y también está como esta idea que él tiene de hacer 5 avatars. Que está empecinado diciendo va a ser lo más grande del mundo. Y tipo, amigo, nadie más quiere ver Avatar.
Sí, fue. O sea, ya nadie se acuerda los nombres de los personajes de Avatar.
Es que nunca, o sea, Avatar fue un fenomenazo y la gente la fue a ver, pero era porque era un espectáculo tecnológico.
Claro.
La historia era Pocahontas, pero con aliens. Básicamente, o sea, la historia nunca fue mucho así zarpado. Pero no sé.
Y creo que es por eso también que hay todo un movimiento para que ya no sea la película más vista. Porque es como, no, la película más vista no, pero la película que más ha recaudado era Avatar, Titanic y otras. Y ahora con Avengers Endgame.
Son dos de James Cameron, hay que decirlo. Claro. Las dos grandes películas de la historia son Avatar y Titanic, que son de James Cameron. El tipo sabe hacer películas que marcan, seguro.
Sí. Y ahora están haciendo una campaña con hashtag Watch Endgame o hashtag Big Avatar, que es para que la gente mire Endgame varias veces, así alcanza a Avatar y queda como la película más taquillera. Sí. No sé qué significancia cultural tiene, pero para mí, a mí me gusta ese movimiento, porque la idea pienso que es de que, o sea, uno es el que decide qué es lo más visto, o uno es el que decide el qué es lo que más recauda. Entonces, si a uno le gusta algo más algo, como ponerse la camiseta e ir a hacer hinchada.
Sí, ese debate que teníamos con Joana hace un par de semanas, el que empezamos poniendo las camisetas de multinacionales, que tipo, se nos está juntando plata. Pero está bien, o sea, está bien que defendamos a los Vengadores. No sé, a mí Titanic me sigue pareciendo una muy buena película, mucho mejor que Avatar, en ese sentido. O sea, cada vez que estás cambiando en el cable y aparece Titanic, Titanic se mira, obviamente se mira.
Sí.
Y Avatar, no sé. No se mira.
Pa, no sé. Sí, no. Yo no quiero terminar este podcast sintiendo que estamos desacreditando a Avatar igual, ¿no? O sea.
No, para nada. Sea, o sea, a ver.
Avatar sembró y cosechó lo que es el cine hoy. O sea, todos los Avengers, todos esos están basados en tecnología que inventó James Cameron para Avatar. O sea, el motion capture y todo lo que se usa hoy, todo lo que hace el cine taquillero de hoy es basado en la tecnología que se inventó ahí, como la que se inventó en Jurassic Park. Entonces, tipo, fue un evento cósmico para el mundo del cine, me parece a mí. Y
sí, eso no lo niega nadie. Y que el tipo ha hecho, o sea, películas que han marcado, eso lo dijimos tipo en el primer momento. El tipo es un gran director y ha marcado tipo muchas cosas. Ahora, cuando yo la miro en el cable, no estoy pensando en qué los películas nacieron técnicos de esta. Estoy pensando en si la historia está buena o si la historia no me gustó.
Claro, claro.
Y la historia de Avatar comparada con la de Titanic es mucho más floja.
Verdad. Obviamente, es mucho más cliché también, y el Titanic fue verdad, sí, ¿no?
Está.
Este.
Sí, claro. Eso dicen. Hashtag conspirativas. Pero bueno, sí. Bueno, a mí lo que pasa también con estas películas es que antes las películas estas daban miedo y las películas de ahora no. ¿Cómo puede ser que el Terminator 2, que tiene tipo 30, 40 años, me dé más miedo que miro esta o miro Génesis? Y, o sea, el CGI, o sea, los efectos por computadora han crecido un montón. Y están buenísimos en el tráiler, pero no me genera nada. Son tipo cosas en una pantalla verde. Yo quiero que vuelan las películas de antes, que no me importa si se ve perfecto, pero necesito que sea como real.
Lo que pasa es que antes, o sea, el hecho de intentar hacer algo fantasioso, real, jugaban con varios géneros, jugaban con ese género de terror, de que algo estaba medio hecho, medio construido y seguía avanzando y no se moría con nada. Es como en Depredador, que en Depredador era una película de supervivencia tipo terror, no tenía tanto de ciencia ficción.
Los blockbusters modernos han perdido el terrorcito de salís traumado. ¿Cómo puede ser que la escena de la cocina con los velociraptors que tiene 50.000 años me dé más miedo que cualquier dinosaurio que aparezca en la nueva? Por más allá de que los efectos están zarpados, yo miro eso y digo, no existe. Miro el de la cocina y digo, ay. Yo no sé qué pasa. Qué bueno los efectos de antes.
Lo que pasa
es
que ya no se hacen las películas para ese público. Ahora las películas se hacen para toda la familia y saben que el tener niños en la sala de cine es mucho más taquillero.
Se volvieron blanditos los niños. Los niños de antes aguantaban más.
Sí, o sea, los niños de hoy están hechos unas mariquitas, eso es verdad.
Por culpa de los padres. Ahora, Terminator 2 da miedo hoy. Vos la mirás. La música, las escenas, o sea, vos decís...
Igual, o sea, cabe destacar también que en aquellos tiempos había mucho menos regulaciones, entonces las películas todavía podían ser transmitidas para niños y los padres iban a llevar niños ahí y nadie les decía nada. Ahora, claro, con todas las regulaciones que hay acá en Estados Unidos, incluso en Asia también cortan abundantes escenas mucho más que acá, y tal, entonces eso se te acorta muchísimo la audiencia y tenés que hacerlo mucho más abierta la película.
Sí, también hay como una teoría en Hollywood que tiene que ver con, si yo quiero que mi película sea taquillera, tiene que ser como para todo público, para mayores de 13, porque si no, no junto la plata. Y se ha puesto un poco en jaque eso, sí, con Logan o con Deadpool, que son tipo, podemos hacer películas para adultos y se pueden seguir llenando. Eso es lo que me molesta cuando... Me molesta, no sé. Pero es tipo, es una pena. Películas que podrían tener como bien usada la violencia o bien usada tipo el miedo... Y no perdés por eso audiencia. Entonces vemos películas que son tipo lavaditas. Y un poquito de miedo siempre sirve. En Jurassic Park, o sea,
sí,
un poquito de miedito te daba. Y listo. Y con eso hacías que Steven Spielberg siempre fue muy bueno en eso, haciendo blockbusters que tenían como un contenido de terror que hacía que te impresionara y que vos te llevas a tu casa una impresión.
Sí, sin ir más lejos, una de las películas más recientes, Ready Player One, tiene una escena que se desarrolla en las escenas del Resplandor, que es una película de terror de Kubrick.
Es verdad. Es cierto, sí, sí.
Igual
sí.
A mí Ready Player One no me gustó, no sé. Me pareció tipo, ¿eh?
No, a mí, o sea, me encantó todo lo
Review de Ready Player One.
¿Eh? No, pero sí, vos tenés que entender que pusieron más de 350 referencias en toda la escenografía, la forma en que se vestían, stickers. Sí, pero... todas las referencias a todos los últimos 50 años de entretenimiento.
Pero volvemos a lo mismo de hoy con Avatar. Si la historia que me contás es aburrida, ponés toda la referencia que quieras, a mí no me movió un pelo. Pero tipo, bueno, no importa, no vayamos de cosas, cada uno puede tener su opinión. No digo que haya sido horrible igual, digo, a mí no me movió mucho. Otra vez, el Tiranosaurio Rex de Jurassic Park me dio 100 veces más miedo e impresión que el Tiranosaurio de por computadora de Ready Player One.
Sí, es que era otra función.
El juego ha cambiado muchísimo también con la entrada de los streaming services hoy en día, que quieras o no, están haciendo que la brecha entre el cine y mirar una película en casa se abra cada vez más. Entonces tenés películas geniales para ver en casa, como Roma, por ejemplo, ganadora de Oscars. O tenés películas como Jurassic World, que no la voy a defender bajo ningún concepto, pero están hechas para cine y nunca más en tu vida la vas a ver. Entonces, o Avatar, por ejemplo, que no es una película para verla en tu celular o en tu tablet, pero es una película o para pantalla grande en tu casa o para el cine. Entonces, es tipo, sí. Eso también está, incluso en el comportamiento de los directores al hacer una película, se está dando abundante, porque, ¿cómo es? Calibres como Guillermo del Toro y Scorsese y eso, están eligiendo Netflix y cosas así para hacer películas más de bajo presupuesto, con más poder creativo, y después a veces la pasan bien y se hacen un blockbuster para el pop y el chocolate y
sí,
la soda.
Pero igual me parece que eso no tiene nada que ver. Es decir, los casos que nosotros estamos dando son películas que fueron taquilleras, blockbuster, mucho presupuesto, y aún así, o sea, tenía un contenido fuerte de espectáculo, pero no eran solo eso. Me parece que muchas veces ahora el blockbuster se basa solo en espectáculo y se lo veo al cine porque es ruidoso y explota, pero yo necesito un contenido detrás, como veía antes. Claro. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, Indiana Jones. El otro día estaba pensando en Indiana Jones, no me pregunté por qué. Estaba pensando en Indiana Jones y vos ves la 1 o la 2 y tenían como una estética, o sea... El tipo, Harrison Ford se ensuciaba,
sí,
le pegaban, sangraba. Cuando le sacan el corazón, yo era cuando era chico, era tipo, y vos ves la última, que también está dirigida por Spielberg, pero en una edición moderna, y las cosas son como
de plástico,
todo muy limpio, es todo muy caricatura. ¿Dónde quedó esa cuestión de antes, de la dureza de la cosa? Ese es mi comentario nomás, que
igual la última Indiana Jones para mí no se puede usar porque realmente fue dirigida por George Lucas y todo el mundo sabe eso. O sea, hasta Steven Spielberg dijo que George Lucas a veces llegaba al set en la mala y decía, no, así es como yo escribí Indiana Jones y así es como va a ser. Y Steven Spielberg le decía, vos, lo que estás diciendo es una estupidez. Y bueno, y estuvimos a esto de ver a Jar Jar Jenkins en Indiana Jones. O sea que, tipo...
Sí.
O sea.
X justificación, eso es un ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con Terminator ahora. Vemos la nueva Génesis, ven la nueva y está todo bien, pero es una versión ultra lavada y suavecita de lo duro y no sé cómo describirlo. Pero usted me entiende.
Sí, sí.
Vos ves las películas viejas y te da impresión. Y las cosas son como toscas y feas, pero no importa. Vos lo sentís. Las de ahora no las sentís. Yo quiero sentir películas.
Sí. Yo aconsejaría para el escucha, el ¿cómo es? El, ¿cómo se dice? La persona que escucha una radio.
Audiencia.
Sí.
No, bueno, entra.
El escucha.
El radio escucha.
Radio escucha. Ahí va. Sí.
El radio escucha.
Que, ¿cómo es? Que bueno, que... la forma en que yo enfrento una película es primero me fijo quién la hizo, quién la escribió y quién actuó ahí, y así es como uno debería evaluar una película, digamos. Porque en el caso de Terminator también
Y, ¡ay! ¿En qué tema te estás metiendo?
Porque en el caso de Terminator, por ejemplo, que después esto lo vamos a llevar a Robert Pattinson, es que, como es, en el caso de Terminator, James Cameron se salió de la producción de las siguientes tres películas, entonces yo salgo de abogado del diablo acá y digo que hay que darle una oportunidad en esta porque James Cameron estuvo directamente implicado. Entonces, hay que prestar mucha atención con qué pasó con las grandes sagas con las que crecimos y quién metió mano ahí, que seguramente en 90% de los casos no fue los primeros creadores. Entonces, es normal que todo se desvirtualice, pero no hay que juzgar las últimas películas de una saga porque si cambiaron de creadores es una cosa totalmente diferente. Hashtag Game of Thrones.
No estoy de acuerdo. Y te voy a dar una, y para terminar, y te voy a tirar una. Blade Runner es un ejemplo de película hecha por otro director, en otro momento, con algunos de los actores, pero que mantiene la crudeza, la cuestión. Es difícil.
Hay excepciones. Es verdad. Hay excepciones.
Claro. Pero, obviamente.
El Planet
pero
Apes,
me parece que.
¿No? Planet Apes es otra gran excepción.
Sí, el Planeta de los Simios, ahí va. Es en otro momento, otra tecnología, pero el tipo dio películas. Que zarpada. Bueno, es una discusión
Hablemos de Matt Reeves, director de Planet Apes, que eligió, convocó a nuestro nuevo y querido Batman, ¿no?
Va a salir una nueva película de Batman. El director es Matt Reeves, como dijo Samuel. Director conocido por la saga del Planeta de los Simios, peliculones, el que no vio. Se está perdiendo de un mono con metralleta arriba de un caballo. Solo lo digo.
Sí.
entre otras. Hay que soportar la primera que es con James Franco y después aprovechar las otras dos. Pero bueno, hace semanas que se estaba rumoreando quién iba a ser el nuevo Batman y al final se publicó que es
Robert Pattinson.
Robert Pattinson, conocido como Edward Cullen o como Cedric Diggory.
Cedric Diggory.
Quise decir Diggory primero y me salió Edward Cullen, pero está bien. Bien. Bueno, la gente está recibiendo con opiniones. Creo que bien.
Sí, muy, muy diversas. O sea, por un lado tenés aquellos que lo recuerda más por su rol en la saga Crepúsculo y en un personaje que no muy querido ni muy carismático. Entonces sí, es fácil como criticarlo. Y en mi opinión, o sea, cuando uno mira sus antecedentes, uno puede llegar a preocuparse de decir, lo que puede afectar a la película en sí. O sea, menos depende de cómo lo marketinees, cómo lo vendas. Pero si tu película está girando alrededor de Robert Pattinson, capaz a las audiencias no es algo que le vaya a agradar o no le vaya a vender.
Puede ser, esa es una de las opiniones que hay. Yo voy a romper una lanza por Robert Pattinson. Ya la había roto hace un par de capítulos, no sé por qué. Pero Robert Pattinson ha hecho películas independientes muy zarpadas. Y el tipo sabe actuar, actúa muy bien. Sí. Es decir, ha hecho un laburo fino, como Kristen Stewart, o mismo como el actor de Harry Potter, en separarse del papel y hacer películas indies que valen la pena. Así que yo estoy contento. Me lo banco, va a estar buena, la quiero ver.
Tengo mis dudas, pero está. Sí, tengo más mis dudas por la forma que pueden vender la película o los resultados final de la misma. Pero, o sea, por lo que es el guión y por lo que es la dirección, o sea, confío plenamente en Matt Reeves.
Dicen que van a hacer unos cambios al personaje y que Batman va a brillar cuando le da el sol. O que su debilidad es la baba que abra.
Qué re.
Pero bueno, eso no lo sé. Yo me banco y para vos, escéptico, tenemos una película para recomendarte. ¿La viste al final, Samuel?
Good Times.
Sí.
No la llegué a ver. No, me colgué con el documental de Avatar. Pero vi Rover, que está en Netflix.
Bien.
Peliculón. Esa ya la he visto hace un rato igual, pero Rover en Netflix está muy buena. Y quiero destacar igual que yo sí estoy de acuerdo con Robert Pattinson como el nuevo Batman. Y me llega al corazón porque obviamente el 90% de las cosas en mi cuarto son de Batman.
Pensé que de Robert Pattinson.
Ah, él también. Bueno, eso es el año que viene. No, pero lo que a mí me emociona de todo esto. Me pongo sentimental. A mí lo que me encanta del tema Batman es que Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman para futuras generaciones. Así como lo fue Christian Bale para mí, o Adam West para otros, o Michael Keaton, e incluso algunos raros para George Clooney. Pero, ¿cómo es?
O Val Kilmer, te está saliendo uno.
También. Pero, Batman, las dimensiones de este personaje, ¿no? Que marca décadas, ¿no? Y eso está zarpado. Y me parece que los huevos que tiene este muchacho Robert Pattinson para aceptar un papel como este está salado. Y
sí, se ve que la historia está buena, porque es un tipo que no necesita la plata.
No necesita la plata.
Que vive en el mundo indie de hace rato. Que acepte este papel, a mí me da esperanza.
Sí, en especial que él está cómodo en el mundo indie porque la está haciendo muy bien. Y viene de Crepúsculo, que fue una tragedia en su vida. O sea, si uno ve entrevistas, él odia Crepúsculo, no le gustaron los libros, ese tipo no entendió por qué brillaban los vampiros. O sea, para él fue tipo medio intenso todo el tema de Crepúsculo y todavía es como un drag en su vida, ¿no? Lo mismo para... ¿cómo es esta muchacha? Se me escapó el nombre.
Kristen Stewart.
O incluso para nuestro querido Harry Potter, ¿no? Pobre loco que pasó por alcoholismo y todo después y durante Harry Potter, ¿no? Entonces, tipo, esa clase de actores quedan marcados y la gente se lo va a recordar toda la vida. Entonces, está bueno que él se enfrente a un proyecto tan grande como este. Quiere decir que el loco está listo para romperla y para volver, digamos. Así que...
Sí, aquí, hablando de gente que castigan como Batman, leí que castigaron a Jorah Mormont como Batman, ¿pero para qué?
¿A quién?
Personaje de Game of Thrones.
Sí, él va a ser...
¿Para qué?
Él va a ser Wayne, el padre de Bruce Wayne, digamos. Thomas Wayne.
El padre de Bruce Wayne, en esa película.
Sí.
Yo me acordaba que lo habían castigado para algo, pero bueno.
Sí,
así
sí,
que
no sé si está confirmado, pero sí, eran los planes.
Sí, el Mormon, sí, está confirmado.
Ah, mira qué bueno.
Te lo estoy confirmando yo ahora.
Lo acabo de llamar.
Toda la autoridad.
Yo ahora, mañana esto se publica y la gente en Hollywood dice, listo, ya está.
Sí. No, pero bueno, sí, recomendemos películas que valen la pena de Robert. Yo tiro Robert de Netflix.
De Robert, yo voy a tirar Good Time, que está en Cuevana. o en otros lugares, no sé. Que es una película en la que una de las últimas que hizo está muy, muy, muy buena.
Yo creo que una de las únicas películas así de Robert que vi fue Remember Me.
Pero.
Pero no sé si la recomendaría.
Claro, no da. Entonces,
no la recomendaría.
No le hagan caso a Imanol.
No es para recomendarla.
Es una
anti-recomendación. Es una trivia.
Ahí va. Bien. Y bueno, nos gustaría cerrar con una recomendación para cerrar el capítulo.
Sí.
Sé que todo el mundo está buscando qué mirar después de Game of Thrones. Y estamos todos de acuerdo en que hemos visto Chernobyl, la nueva serie de HBO, y que vale la pena una miradita.
Sí, es una película que además está basada en hechos reales y muchos de los personajes en sí son personas reales y es muy interesante porque conociendo la historia uno ve la consecuencia que sus decisiones tomaron y es muy, muy interesante también de todo ese aspecto, ¿no? De los efectos que tiene en la vida real las decisiones que esas personas tomaron esas horas, que estuvieron cuestión de horas nomás.
Sí. Miedo a la radiación.
Sí, estás al lado encarar una serie en la que ya sabes el final y que es un mal final. O sea, las cosas no terminaron bien. Y la actuación de esa serie, por favor, o sea, sentís el peso de las dimensiones de las complicaciones en las que estaban enfrentando desde el minuto uno y es tipo abrumador hasta ver cada episodio. Yo la pasé mal.
Samuel, ¿cuántos capítulos viste vos ya?
Tres, vi los tres que están disponibles ahora.
Porque es una miniserie, ¿no? No sé cuántos
van a tener. Van a ser seis capítulos.
Ahí va. Y Manuel y yo solo vimos el uno.
Sí,
es lo que yo. El uno me gustó pila, es lo que yo espero del resto de la serie. Es eso, que si yo ya sé cómo va a terminar, no me pueden sorprender. Pero espero que me hagan sentir el dilema moral de este. O sea, que me hagan pensar. Yo quiero que esta serie me haga pensar, además de darme miedo a la radiación. Quiero que me haga pensar en ese tipo de cosas. Si logra eso, estoy contento. Es una de las mejores series del año. El primer capítulo, por lo menos.
Y volviendo brevemente a lo que hemos comentado, que no apuesta a las grandes escenas de explosiones o cosas gigantes, sino que apuesta a lo sencillo de la persona en el momento y cómo se siente y las decisiones morales que tiene que tomar en el momento, sabiendo las consecuencias que hay.
Sí, uno ve la historia a través... Más o menos a través de las decisiones de este experto en esa específica clase de energía...
Reactor.
El reactor
nuclear.
Y que
seguimos la vida del señor Burns.
Es un hombre normal, básicamente es un hombre normal que básicamente escuchó como que de costado que las cosas estaban mal y de repente dijo, no, pará, esto es muchísimo peor lo que ustedes están diciendo, le están mintiendo a la gente y tal, y de ahí a puro huevo se fue metiendo y tratando de encontrar soluciones desesperadas a un problema terrible. Así que Chernobyl, muy, muy recomendado, muy recomendado.
Sí, sí, recomendadísima pues. Y bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy. Dejamos para los comentarios qué opinan de Terminator. Terminator sí, Terminator no. ¿Qué opinan de Robert Pattinson como Batman? Si vieron Chernobyl, opinen. Me parece que no me falta nada.
Y después de Game of Thrones, ¿qué otras cosas buenas podemos ver?
Sí. Y si tienen otras series para recomendar, Chernobyl es cortita, así que recomienden algunas cosas.
Así es.
Pero bueno, gracias por venir. Gracias por estar. Gracias por escuchar.
Gracias.
Muchas gracias y...
nos veremos la semana que viene.
Namaste.
Chau, chau.
Namaste. Chau, chau. Chau, chau.